Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El miércoles vuelven, fíjate, los dos españoles que las han pasado canutas en Malasia, efectivamente se quedaron sin motor, estuvieron a la deriva una decena de días sin agua ni comida y su desaparición nos ha tenido en tensión a todos. De hecho, cuando han regresado, me ha llamado mucho la atención que ella, la protagonista de la Odisea, se abrazaba a sus parientes y pedía perdón. Perdón por haberlos tenido en esa situación, por haber generado, bueno, con su inocente viaje en barco, pues el dolor y la preocupación de sus parientes. Carlos Herrera hablaba ayer con ambos, con David Hernández y Marta Miguel, que así se llama esta pareja de españoles, y a la mañana de COPE la primera entrevista que daban a un medio de comunicación. Vamos a repasar esta historia que empezó el pasado 2 de mayo. Las noticias que nos llevaban es que el barco, de entre 15 y 12 metros de eslora, había desaparecido navegando entre la isla Malasia de Balambangan y el distrito de Kudat, en el noreste de Borneo. El trayecto se recorre en tan solo 2 horas y esas horas fueron alargándose. Me pregunto cómo ocurrió todo, de qué estaban hablando, qué perspectiva tenían, porque ambos estaban a punto de tocar tierra, estaban tan solo a 5 minutos... Pero como bien sabemos, la vida puede cambiar en unos instantes, en unos segundos. Y eso es lo que pasó. En un abrir y cerrar de ojos, una ola los tiró y la barca se dio la vuelta.
Tan mala suerte que el barco vino una ola grande, se giró, caímos todos al agua y el barco, bueno, dio varias vueltas, en marcha todavía, y se dio la vuelta. Entonces, bueno, la verdad que esto fue como a las 4:30 de la tarde o así, ¿no? Entonces fuimos, le dimos la vuelta entre Marta, Tommy y yo, le dimos la vuelta al barco, sacamos todo el agua del barco. La verdad que fueron casi 2 horas, se nos dio la noche, ¿no? Y ya exhaustos, pues ya ahí fue cuando empezó ya toda la odisea, ¿no?
Y ahí empezó la odisea, efectivamente, con un detalle particularmente inquietante que denota cómo está hecho nuestro cerebro. Lo cierto es que estaban tan cerca de la costa que hubiesen podido llegar nadando en apenas 30 minutos, pero no se dieron cuenta. Estaban tan preocupados por buscar soluciones a corto plazo que no les dio tiempo a pensar en alternativas. La cuestión es que el mar, y en esto los gallegos son expertos, nos encontramos en Pontevedra y muchas de las personas que están aquí tienen barco y conocen las derivas marinas, el mar les fue arrastrando, los días se fueron sucediendo y ahí estaban, sin agua, sin comida y sin ninguna prueba fehaciente de que el barco fuese a llegar a ninguna parte. Tenían un chaleco salvavidas, no un chaleco fisiológico, sino la imaginación y la memoria. Y así pensó Marta Miguel en alguna de las soluciones.
No tenía muy claro si era con el rocío o con el agua o con tal, pero como teníamos tanto tiempo en la barca, pues nada, nos pusimos ahí a hacer inventos, y al principio con los vidrios templados estos que se ponen delante de la pantalla del móvil, pues con esto lo usábamos también como placa para que las gotitas se quedaran pegadas. Y después ya fuimos mejorando el método y acabamos usando una bolsa de plástico entera que ya era, pues ya tenía más cantidad de agua, y ya más o menos haciéndolo cada hora, lo hacíamos 4 veces, pues todos podíamos beber cada hora una vez.
Verdaderamente es curiosísimo. Sobrevivieron destilando agua del mar con una bolsa de plástico, porque el método lo recordó Marta de una película, y con ello pues al menos evitaron la deshidratación. Con relación a la comida, David nos cuenta que el mar evidentemente fue generoso.
La verdad que hemos tenido, que bueno, que a Tommy se le ocurrió, ¿no? Digo, que fue muy buena idea de ir comiendo los pequeños moluscos, ¿no? Que se van haciendo debajo del barco, esos pequeños mejillones, ¿no? Y hasta que encontró Tommy un palo también que iba a la deriva, que había como un montón de mejillones, y a base de eso, pues metiéndolo en una bolsa, pudimos pescar varios pececillos, ¿no? Y
los días se fueron sucediendo. 1, 2, 5, 7, 9. Llevaban 10 días perdidos en alta mar.
Al principio íbamos viendo costas siempre, todos los días, y no con ese ánimo de, bueno, de ya nos verán. El segundo día nos vio un avión, que luego vino en lo que es la Marina, que estuvo muy cerca de nuestra, pero no nos llegó a localizar, y nosotros con la confianza, bueno, esto mañana vendrán, y mañana, la verdad que al final que ha sido una... Que no nos encontrasen, ¿no? Que además con todo el despliegue, ¿no? Que se ha hecho, que nos hemos dado cuenta ahora, ¿no?
Gritaban, silbaban, pero la cuestión es que ningún barco les avistaba o parecía verles, y de repente percibieron que era un barco de pescadores vietnamitas el que se acercaba en ese momento a 300 kilómetros de donde la ola había volcado el barco, y ante esa visión no sabían si reír y llorar. Los vietnamitas les atendieron, les dieron comida y bebida, y por fin pues se pudieron plantear el volver y contárselo a sus familias, que estaban desde luego absolutamente preocupadas.
Pero sobre todo nos acostábamos todos los días con el miedo y con la frustración de nuestras familias, de que no supieran nada de nosotros, ¿no? La verdad que teníamos más miedo de eso que de nosotros mismos realmente, ¿no? Porque claro, nosotros nos teníamos tan a nosotros, y un momento así de que te entraba un poquito, jolín, pues a ver qué pasa, ya estaba el otro, pues venga, no, vamos a tope, vamos a hacer esto, vamos a intentar aquello, ¿no?
En fin, llegaron los tres a buen puerto, la española, el español y este chino Tommy, que iba como tripulación en el barco, y eso nos hace reflexionar cómo hay personas que se ahogan en un vaso de agua y otras que encuentran la calma en mitad de todo el océano, porque ellos no la perdieron.
Tanto Marta como yo, ¿no? Hemos sido siempre un apoyo uno del otro, y con Tommy igual, ¿no? De que no ha habido en ningún momento ningún... De que te entra el pánico, ni ese miedo colectivo, ¿no? De bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué, no? Siempre había esa esperanza, ese ánimo.
Un ejemplo, desde luego, y un alivio para los parientes. Vamos, se pierde mi familia en mitad del mar durante 10 días y yo no sé si sobreviviría. Tenemos el estudio central, el estudio Antonio Herrero, lleno de gente, o al menos eso me dicen, porque yo físicamente no puedo ver a mis chicos. Nos vamos precisamente a la tertulia de chicos y vamos a hablar de un asunto bien interesante. Y es que esta semana la NASA ha descubierto ha dado a conocer el descubrimiento de 1.248 nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar, y al menos 9 de ellos orbitan en una zona que podría constituirlos en zona habitable. Hemos tenido la oportunidad de hablar con científicos punteros, y es muy interesante ver que ninguno de ellos excluye la posibilidad de que haya vida, incluso vida parecida a la que nosotros disfrutamos, en otros planetas. Sobre este asunto vamos a hablar con ellos y con nuestros compañeros de Madrid, con Pedro Martínez. Buenos días, nuestro psicólogo.
Hola, muy buenos días a todos.
Con Javi Peña, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Javier Sierra, que se incorpora definitivamente a nuestras tertulias de chicos, el extraordinario escritor, vendedor de bestsellers, es verdaderamente un regalo para fin de semana. Javi, muy bienvenido.
Muchas gracias, muy bien hallado.
Bueno, tú sobre este asunto de la posible vida extraterrestre...
Yo también estoy, Cristina.
¡Anda, hola! ¡Ya has venido! Este marciano lo iba a presentar al final.
Ah, bueno.
José Miguel Gaona, buenos días.
Dando pelusilla, buenos días, Cristina.
¿De qué planeta has bajado?
Pues mira, aquí estoy, además con una serie de señales. Además tenemos una ofrenda.
¿Pero estás en Madrid
para los
o Nueva
extraterrestres?
York?
Tenemos un montón de tortilla con pan.
Si te digo que estás en Madrid o en Nueva York.
En Madrid, en Madrid.
Ah, bueno, pues no podemos darlo, por supuesto.
Sí, puedes además,
estar
en
allí,
silla,
en África, en Marte.
Justamente, dirigiendo el cotarro, ya que no estás.
Pero no, bueno, me
perdón,
puedo creer
he
que te hayas sentado
la
en mi
presentación
silla
de Javier.
Es que es tan sinvergüenza. Creo que os estoy poniendo morador de tortilla.
A ver, le hemos sacado aquí la tortilla que la tenemos, y bueno, dado el tema que vamos a tratar ahora, no, y ahora en serio, me parece un tema realmente apasionante.
Lo es.
Estamos solos, no estamos solos, hasta qué punto estamos acompañados, y como bien dice Stephen Hawking, si no estamos solos, cuidadito con los visitantes.
Bueno, así, abuela pluma, antes de irnos un segundín a la publicidad, después vamos a entrevistar a Garik Israelian del Instituto Astrofísico de Canarias, a ver qué nos dice sobre este asunto. ¿Sí o no existe vida extraterrestre? José Miguel Gaona.
Estoy convencido que así es. Lo que sucede es que, bueno, se asemejará o no a esas películas a las que estamos habituados desde que éramos niños, o por el contrario, ¿qué tipo de vida en un momento dado? Se ha hablado incluso que en planetas puede haber vidas basadas, por ejemplo, en vez de el oxígeno o los gases en los que estamos acostumbrados, en el silicio. Imaginémonos por un momento que hubiese civilizaciones, vidas basadas en, de una manera totalmente distinta a unas vidas que para nosotros, además, yo creo desde el punto de vista psicológico, serían, en principio, hasta que no demostrasen sus buenas intenciones, terroríficas.
Esto es también cosa que le preguntaré a Israel, Ian. Pedro Martínez, tú que eres más sensato, ¿tú qué opinas?
Fíjate, después de José Miguel siempre voy yo, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente, totalmente con José Miguel, y sobre todo porque como está en el puesto directivo, para hacer lo contrario. No. Evidentemente, yo estoy seguro que no estamos solos, que existe algún tipo de vida fuera, pues incluso de lo que es la Tierra, también de nuestro universo, que existen otros universos, que estos descubrimientos lo único que nos están diciendo es que nos vayamos preparando, ¿eh? Porque a mí lo que más me interesa también como psicólogo es que la opinión pública, las personas, la sociedad empiece a prepararse para ir recibiendo noticias de estas características.
¿Y qué dice Javi Peña? Di algo sensato, Javi Peña.
No sé si voy a poder. Mira, me voy a acoger a gente tan sensata como los Monty Python, que decían en una canción que tenemos que rezar porque haya en el universo vida inteligente, porque lo que es en la Tierra...
Esto es una reflexión interesante. Bueno, y Javier Sierra, insisto, se ha ocupado de esto mucho tiempo. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, más que opinar, a mí lo que me gustaría es daros unos datos de reflexión que creo que son los que ponen en justo valor el debate de hoy, ¿no? Y es que, mira, vivimos alrededor de una estrella en la Vía Láctea, que es una de 400.000 millones que hay solo en esta galaxia, en la nuestra. Pero es que, como la nuestra, con más de 400.000 millones de estrellas, hay 100.000 millones de galaxias. ¿Cómo no va a haber vida? ¿Cómo va a ser esto una excepción? ¿Cómo nos vamos a arrogar en esa visión tan orgullosa de nosotros mismos? Yo creo que el concepto antropocéntrico empieza a resquebrajarse cuando vemos estas cifras.
Vamos a hacer un alto, regresamos enseguida, vamos a entrevistar a Garrick Israelian, pero me preocupa extraordinariamente que mis cuatro hombres todos coincidan en que hay marcianos. Hombre, yo puedo decir que en la Tierra los hay en los partidos políticos, de vez en cuando vienen por el estudio. Vamos a continuar enseguida con este debate sobre si hay vida o no más allá de nuestro planeta.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope. En COPE no dormirás la siesta. Porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas.
El mensaje de una profesora universitaria argentina.
Tienen historias que nos emocionan.
Los bebés nacidos y concebidos en los campos de refugiados que son casi apátridas.
Carcajadas que se contagian.
Alison Moyet.
No era Le Cuenca, era Moyet.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
En Vision Lab stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Lacoste, Bulgari, Oakley. Todas a 57 euros. Hasta el 15 de mayo, stock fuera solo en Vision Lab.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días. Mientras el corazón...
A las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
Qué ganas de vivir mis primeras sensaciones de verano. Y para eso en El Corte Inglés tengo las últimas tendencias. Blanco y negro, étnica, colores cítricos y las imprescindibles prendas beachwear para un perfecto look de playa. Caftanes, blusones, todo en el espacio moda baño con las mejores marcas. Summertime, sensaciones de moda en El Corte Inglés.
Cuando no suben los combustibles es la electricidad o es el agua el que lo hace, pero afortunadamente hay artículos como Masical para ahorrar, ¿verdad, Antonio Ruiz?
Hola Cristina, muy buenos días. Efectivamente, pues que el dispositivo Magical, una vez que lo colocamos en la tubería principal, impide y que la cal se vaya pegando, se vaya incrustando en nuestras tuberías, en grifos, en duchas, y ocasione un mal funcionamiento o averías en nuestra lavadora, lavavajillas, calentador o caldera de agua.
Y luego hay ventajas para los electrodomésticos, ventajas para la limpieza de la casa y muchos más beneficios.
Sí, efectivamente, por ejemplo, el poder eliminar la cal que se ha ido formando con los años, recuperar ese caudal de agua perdido por culpa de esto. O, por ejemplo, que se minimicen las manchas de cal que tanto suelen afear la cocina y sanitarios cuando limpiamos nuestro hogar. El picor en la piel también, que muchas personas padecen cuando viene el agua, donde es muy dura el agua, este problema también pues se mejora notablemente y la sensación de bienestar y de agrado es totalmente diferente.
Y las máximas garantías, como siempre con Masical.
Es el producto más garantizado, Cristina. Nosotros entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado. Fíjate si dura toda la vida, que pierde solamente un 1% cada 10 años. O sea que es para siempre. Y lo mejor es que lo podemos tener un año a prueba. Un año de uso, comparar el antes y el después del agua que tenemos y que teníamos. Y si no nos convence, devolverlo y recuperar íntegramente nuestro dinero.
Vamos a ver cómo podemos hacernos con Masical y cuál es su precio.
Pues puedes llamar ahora al 902-107-109 o bien en nuestra web www.masical.es, Masical con S. No tenemos intermediarios y sí tenemos un buen precio. Vale 99 euros, pero atención, porque si eres oyente de la COPE y nos llamas ahora, te llevas no uno, sino dos al precio de uno, para que lo puedas compartir y salga a mitad de precio, los gastos de envío gratis y además un regalazo que te vamos a hacer, un ahorrador de consumo eléctrico que viene francamente bien precisamente para ahorrar y pagar menos luz todos los meses.
Pues ahí lo tienes, Masical, 902-107-109, esta es la única manera de conseguirlo, llama ahora. Te repito el teléfono, Masical, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Garik Israelian es científico del Instituto de Astrofísica de Canarias y organización de unas jornadas culturales de un festival de la ciencia llamado Starmus, que va a tener lugar precisamente a finales de junio y principios de julio. Garik, buenos días.
Buenos días.
1.248 planetas nuevos ha descubierto la NASA fuera del sistema solar. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha podido lograr esto?
Se ha podido lograr esto gracias de un telescopio espacial que tenemos llamado Kepler, que lleva varios años ya buscando planetas alrededor de miles y miles de las estrellas, y es un proyecto que no es primer año. Entonces, pero no son planetas confirmados, son posibles planetas.
Nueve de estas hipótesis de planetas orbitan en una zona que podría denominarse habitable, donde puede existir agua líquida y con ello vida. ¿En qué medida es real? ¿Qué oportunidades reales existen de que haya vida en ellos?
Bueno, posibilidades sí hay. No puedo decir muchas o pocas. Es cuestión de investigar, pero por lo menos sabemos que una fracción y bastante grande de esas planetas están en unas zonas donde, porque no hay tanto calor de la estrella y tampoco es tanto frío para tener hielo, pues es una zona donde puede existir agua líquida, ¿no?
Porque yo lo que quería preguntarte es la circunstancia de que la vida existe en la Tierra. ¿Es fácil o difícil?
Tanto fácil cuanto sabemos que existe mucha materia orgánica, muchas moléculas orgánicas en el universo. Sabemos que hay muchos en el espacio interestelar, en espacio del sistema solar, etcétera. Pues entonces no es algo muy raro o muy extraordinario, ¿no? Y mientras hay condiciones buenas en planetas como zona habitable, y cuando ocurren ciertas
circunstancias,
ciertas condiciones, sí se puede desarrollar vida orgánica, y los astrónomos tienen métodos desarrollados y están en proceso de desarrollar esos modelos que se puede ya detectar vida biológica actividad biológica.
Pero también una vida, planetas, digamos, ¿no?, biológica tan sofisticada como en la Tierra, o sea, la evolución desde un principio orgánico hasta una inteligencia superior, ¿es sencilla o...?
No, para detectar eso estamos buscando, es el proyecto que estaba liderando Jill Tarter desde hace muchos años, es la búsqueda de vida inteligente.
Jill Tarter, para quien no lo sepa, era la directora del proyecto SETI, que era el de búsqueda de vida inteligente más allá de la Tierra. En Estados Unidos se hizo enormemente popular. Después lo vamos a escuchar, porque también hemos tenido oportunidad de saludarla esta semana. Ella inspiró el personaje de Sagan en la película Contact. Quería preguntarte, ¿cómo te imaginas tú, científico, la vida en otro planeta, si la hubiese? Sí.
Para mí más simple imaginar como aquí en la Tierra, dando que ya conocemos que existe vida en la Tierra, pues las condiciones favorables desarrollan con la evolución basada en carbono. Realmente,
pero tú te imaginas entonces personas como nosotros, con pelos y con piernas.
Yo me imaginaría más así que diferente.
Más así que marcianos pelados, no, con aspecto...
No. Hay ciertas leyes que de evolución y leyes de física que van a castigar y no van a dejar muchas salidas en muchas oportunidades, que van a limitar muchísimo las formas orgánicas.
Y quería preguntarte...
Posiblemente, no lo sé. Yo estoy hablando de...
¿Qué se necesitaría para poder contactar con otro planeta?
Para que nosotros contactamos con otros.
Sí.
Bueno, eso mejor puede responder Jill Tarter, porque son, podemos enviar señales de radio, podemos enviar señales con láseres, incluso estamos enviando sondas, o sea, de naves pequeñas espaciales.
Para ver si nos los encontramos.
Con que alguien se encuentra dentro de millones de años, pues esas cosas típicas, clásicas que estamos haciendo, ¿no?
Y por terminar, Gary, ¿cuándo crees que llegaremos a saber si estas elucubraciones son reales? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos identificar una vida de este tipo y relacionarnos con ella, o para saber que es imposible?
Una vida inteligente.
Sí.
Eso puede ocurrir mañana.
Ey.
Dentro de 3 horas. Eso puede ocurrir dentro de 5 minutos. Porque son cosas que nosotros llamamos milagros del espacio. Es suficiente, simplemente suficiente, identificar una cosa que no tiene ninguna explicación científica o natural. Enseguida tú explicas, bueno, eso tiene origen artificial. Uh-huh. Eso puede pasar en astronomía óptica, en radio, en cualquier cosa, y puede ocurrir dentro de 5 minutos.
Bueno, nunca se sabe. Bueno, pues ya lo sabéis, Garik Israelian, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que además auspicia y organiza este Starmus, del que oiréis hablar mucho, porque entre otros vienen la propia Jill y Stephen Hawking y otros muchos famosos en junio, el 27 de junio y hasta el 2 de julio a España. Así que, insisto, oiremos hablar de Garik Israelian. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes.
Y a la que vamos a oír inmediatamente es a Jill Tarter. La mencionaba Israelian y se refiere con ello a una eminencia en la búsqueda de vida extraterrestre. Está reconocida como una de las 100 personas más influyentes de 2004 por la prestigiosa revista Time, porque dirigió el Instituto SETI de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre en Estados Unidos. A ver qué nos dice Jill, será en unos instantes.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el fútbol no puedes ser de 2 equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las 2X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las 2. Programa por tantos.
Un seguro está muy bien, pero 3 está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Nubela Ansulé, el primer tratamiento capilar en formato champú premium que estimula el crecimiento del cabello.
Nubela Ansulé.
En farmacias, para farmacias y herbolarios.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En COPE el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
muerto. Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Vamos a actualizar las noticias con ayuda de Diego González. Pedro Sánchez ha sido programado candidato del PSOE a la presidencia del gobierno.
Ratificación que ha llegado de la mano del Comité Federal que se ha celebrado en la localidad madrileña de Móstoles. Pedro Sánchez ha ofrecido un mitin ante todos los varones del partido, entre ellos Susana Díaz, a la que ha hecho varios guiños. Sánchez ha explicado que no estamos ante una nueva vuelta de las elecciones, sino ante unos nuevos comicios donde los ciudadanos ya conocen a todos. Dice Sánchez que puede prometer y promete decencia y diálogo. Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha señalado que para gobernar España no se puede aspirar a ser segundo.
Europol advierte de que la Eurocopa de Francia de este verano es un objetivo atractivo para los terroristas.
Su director Rod Wainwright ha subrayado lo alarmantemente fácil que es atacar objetivos como cafés, restaurantes o salas de conciertos, y esto, según Wainwright, plantea grandes retos a las fuerzas de seguridad. Ante los últimos atentados, aseguran que es necesario reforzar las unidades antiterroristas para que sean capaces de actuar en nuevos escenarios como la toma de rehenes, tal y como ocurrió en la sala Bataclan de París.
Pues estamos buenos. Las ONGs que trabajan en el Mediterráneo rescatando refugiados e inmigrantes han advertido también de que la situación será peor este año.
Médicos Sin Fronteras ha explicado que el cierre de la ruta a través del Egeo obligará a buscar otras vías más peligrosas para alcanzar Europa. En lo que llevamos de año han llegado a Italia por mar más de 30.000 personas. Entre tanto, en Grecia, el número de refugiados instalados en campamentos asciende a 54.500 personas. Según la Agencia Europea de Fronteras Frontex, durante el mes de abril las llegadas de refugiados a las islas se redujeron en un 90%.
Desde luego, lo de las mafias es que es sangrante. O sea, les da igual arriesgar la vida de las personas con tal de ganar dinero. Y este sábado conoceremos al campeón de la Liga de Fútbol.
Barcelona y Real Madrid se juegan el título de Liga en la última jornada. Ambos partidos a las 5 de la tarde. Los de Luis Enrique se enfrentan a un Granada que ya está salvado y no se juega nada. El equipo de Zidane hace lo propio frente al Deportivo de La Coruña, que tampoco necesita los 3 puntos porque ya están salvados. Y tenemos una noticia de última hora, Cristina, una noticia que nos llega desde Afganistán. Al menos 5 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas en un ataque suicida cerca de una academia de policía en la provincia de Helmand. Al menos 5 personas muertas y otras 10 han resultado heridas.
Menudo problema, de verdad, cuantísimo, lo siento. Y más razones para que lleguen, en este caso, refugiados afganos. Y es que el hostigamiento continuo de los integristas constituye un problema para el mundo entero. Muchísimas gracias, Diego González.
A ti, Cristina.
Actualizamos la información en 25 minutos. Seguimos en la tertulia de chicos y te contamos la última hora aquí en fin de semana. Nos vamos lo primero a la información de tráfico. En la DGT está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pidiendo mucho cuidado en la Comunidad de Madrid. En la A6, la carretera de A Coruña, hay 2 tramos porque se producían 2 accidentes, uno de ellos a la altura del kilómetro 16 en Bajada Honda y el otro en el 39 en Collado Villalba. En ambos casos se producen retenciones para salir de Madrid por esta carretera de A Coruña. Ténganlo en cuenta. En la carretera de Burgos hay dificultades desde San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalís y también hay tráfico muy lento en la M45 en el entronque de esta calzada con la M50 por un accidente. En este momento esa calzada a la altura del kilómetro 29 en San Fernando de Henares está cortada hacia el norte para retirar los vehículos accidentados. Hay retenciones importantes en esa zona, insistimos, en San Fernando de Henares, en el entronque de la M45 y la M50. circulando en sentido norte. Tráfico lento también en la salida por la A5, la carretera de Extremadura en Móstoles y en Navalcarnero. En la provincia de Barcelona hay tráfico lento en la B20, 4 kilómetros hacia el nudo Trinidad, y también hay dificultades a esta hora en la AP7, donde en Mollet del Vallès hacia Girona hay 2 kilómetros. Esta misma AP7 presenta dificultades en Torredembarra y en el Vendrell, en la provincia de Tarragona, y en esta misma provincia, en el Vendrell, en la Nacional 340, hay tramos de 3 y 6 kilómetros circulando hacia Tarragona. Acabamos en Lleida, en la Nacional 145 hay 6 kilómetros en Les Valls de Valira hacia Andorra. Es todo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Desde el Café Moderno a Fundación Pontevedra, en la Plaza de San José número 3, estamos con nuestros oyentes que tan amablemente nos acompañan esta mañana y en conexión con el Estudio Antonio Herrero de Madrid, donde están los chicos. En tertulia de chicos, José Miguel Gaona, veo ya y he colgado en Twitter la fotografía de la toma de posesión del trono real del estudio. Él ya se ha erigido en monarca.
Efectivamente, de hecho vamos a someter a votación tu vuelta.
¿Y quién participa en la votación? ¿Quién participará en la votación?
Pues pregúntale al rey.
Yo que te echamos de menos.
No tengo atribuciones. Está también Pedro Martínez, está Javi Peña, el que oímos, está Javier Sierra, que se incorpora definitivamente a la tertulia de chicas, y hablamos de extraterrestres.
Chicos,
a mí
chicos,
me gustaría...
chicos.
¿He dicho chicas?
Sí.
Ah, no.
Chicos. Nos has cambiado el sexo.
Hablamos de marcianos, que es como me gusta a mí llamarlos, por el descubrimiento esta semana, la noticia de que la NASA tiene ya identificados 1.248 planetas nuevos fuera del sistema solar y que al menos 9 están en una franja que cabría pensar podría albergar vida como la de nuestro planeta. A mí me ha llamado la atención en la conversación con Garik Israelian del Instituto de Astrofísica de Canarias la observación de que estos extraterrestres se parecerían mucho a nosotros, chicos.
Sí, no es nada nuevo, porque ya en los años 70, cuando estaba Carl Sagan también implicado en todo este tipo de cuestiones, decían que esperaban encontrar vida humana. O sea, humana ahí fuera, ¿no? O muy parecida a la humana. Luego este adjetivo ya se les cayó porque evidentemente las variedades de las formas de vida son infinitas y suponemos que ahí fuera muchísimo más. Y tampoco tenemos muy claro, por ejemplo, una cosa tan elemental como si esa vida que esperamos que esté ahí fuera va a construir emisoras de radio para que nosotros recibamos esas señales. Es decir, que a lo mejor están utilizando otros medios de comunicación interestelar que no es necesariamente la radio. Ahora mismo se habla, por ejemplo, de haces de láser que puedan transmitir también información, pero todo eso es nuestra tecnología.
Vete a saber si el láser está ya anticuado para ello.
Exacto,
también.
Exacto. Y luego otro factor importante, ¿no? Que es que coincidan dos civilizaciones inteligentes en el universo en el marco temporal.
Porque ahora las dimensiones del tiempo son tan vertiginosas que lo mismo ya estamos pasados de moda para los que llegan.
Mira, en el año 60, Frank Drake, que es el padre del proyecto SETI, el primero que empezó a escuchar con grandes antenas desde Estados Unidos en busca de alguna señal, algún saludo extraterrestre, formuló que se llamaba la ecuación de Drake, y ahí metió varios factores, por supuesto, el número de estrellas que hay, el número de planetas que previsiblemente podían estar alrededor de esas estrellas, pero sobre todo ese factor de coincidencia temporal. Él decía que una civilización avanzada o muy avanzada puede tener una vida media de unos 10.000 años, no 10.000 años nuestros, no más, porque se entiende que puede haber una catástrofe, una inversión térmica, un cambio global del clima, un meteoro que se estrelle contra ese planeta, en fin, mil cosas, y que no durarían más de 10.000 años. La vida del universo son muchos miles de millones de años.
Claro, o sea que toparse en ese rango de tiempo es difícil.
Es muy difícil.
Oye, por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros para saber cuánto nos queda?
Pues la civilización cristiana, si lo tomamos como referencia...
No, la cristiana no, me refiero a la vida en la Tierra.
Toda la vida.
Pues mira, el planeta aparece hace 4.000 millones de años.
Nos quedan 6.000.
Hace aproximadamente unos 3.800 empezaron las primeras formas de vida, pero nosotros como inteligencia capaz de hacer radio, Cristina, desde Marconi, es decir, muy poco tiempo.
Claro,
el siglo pasado.
Y es ahí donde apuntáis que está la clave, yo creo, ¿no? Que es nuestra propia evolución. Es decir, que nosotros como civilización, como seres humanos, lleguemos a tener la tecnología tecnología suficiente como para poder comunicarnos con otros tipos de inteligencia, con otros tipos de vida. Ahí estaría la clave, ¿no?
¿Y por qué nos diríamos?
Exactamente.
No, pues y si nos interesa que haya comunicación o no haya comunicación.
Si nos interesa tratarlos o no.
Por lo que decía José Miguel al principio, ¿no?
Bueno, es que realmente cuando hay algunos científicos, como he mencionado antes, Stephen Hawking, yo creo que están bastante cargados de razón, ¿no? Es decir, vete a saber las intenciones de repente en ese otro planeta que también puede ser...
Y la reputación que puedan tener.
Por ejemplo,
porque a veces no es solo que sean agresivos. A lo mejor es que ya sabe que... Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, hablando del SETI, de esto que mencionaba Javi Sierra, de este Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre auspiciado por la NASA, hemos hablado con Jill Tarter, que es toda una eminencia, insisto. Esta señora fue la que inspiró a Carl Sagan el personaje de Contact, de esa mujer que intentaba buscar la vida extraterrestre. Ella es exdirectora del SETI, del Centro de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, y en fin de semana hemos podido hablar con ella. Le hemos preguntado qué evidencias existen de esta vida más allá de la Tierra.
Lo que sabemos es que hay planetas por todas partes. También que puede haber tipos de vida que sobrevivan en atmósferas hostiles para nosotros, pero que a ellos les encanta. Parece que podría haber muchos ambientes potencialmente habitables.
O sea, ella no se centra tanto en una vida paralela o semejante a la nuestra. Te decía que de los 1.248 nuevos planetas descubiertos por la NASA, 9 orbitan en una zona habitable donde pueden existir agua líquida, donde puede existir agua líquida y con ello vida. Yo le he preguntado a Jill Tarter por qué siempre buscamos agua cuando hablamos de esto.
Es porque la vida como la conocemos necesita agua. No podemos imaginar hasta ahora vida que no conocemos. Tenemos que comenzar por algún sitio y no está mal por lo que conocemos. Intentamos no excluir nada y mantener la mente abierta, pero el agua suena como un buen lugar de comienzo.
Te comentaba que Jill Tarter fue la persona en la que se inspiró la película Contacto, protagonizada por Jodie Foster. En el fin, los extraterrestres establecían conexión con nuestro planeta y yo le preguntaba a Jill cuándo podría llegar a pasar esto.
Trabajamos duro para saber si es posible tener alguna comunicación con una especie extraterrestre. No sabemos dónde están o si estamos mirando hacia el lugar correcto y no sabemos cuándo será. Pero si no buscamos, nunca lo encontraremos. We
won't find anything. Claro, en caso de encontrar esta vida, hay que plantearse también la posibilidad de viajar a los planetas donde se encuentre. ¿Sería posible llegar a años luz de nosotros?
They're a long way away. Traveling is hard, at least. Están muy lejos y el viaje es duro, por lo menos en términos de los que sabemos hasta ahora. Es más seguro que lo que viaje sea inteligencia artificial, pequeña robótica, como un avatar. Es más sencillo enviarles a ellos y que devuelvan información que viajar una persona, pero eso es hoy. Dentro de 1000 años, la historia será diferente.
Finalmente, Jill Tarter decidió dejar la dirección del Instituto SETI para dedicarse íntegramente a la recaudación de fondos para su investigación. Sin embargo, para que todo lo que hemos hablado llegue a ser factible, ya hemos comentado que también tenemos que coincidir en una relación espacio-tiempo y el mundo y los seres humanos deben seguir existiendo.
First of all, we need to survive. Ante todo, necesitamos sobrevivir durante 1000 años en el futuro, asegurarnos de que la humanidad sigue aquí y el resto de la vida en el planeta permanezca. Así que tenemos que trabajar duro entre todos en este mundo para hacer sostenible la vida en el planeta. Así podremos progresar.
Tú fíjate qué planteamiento, o sea que ya incluso nuestra pervivencia, no la de los extraterrestres, es la que le preocupa a Jill. ¿Qué os ha parecido esta entrevista, estas declaraciones que nos ha hecho?
Pues son muy interesantes porque ella, claro, tiene una visión, digamos, que trasciende los problemas de lo cotidiano también. Esta semana yo podía hablar con ella en un par de ocasiones y me contaba que una de los beneficios que tiene este tipo de búsqueda es que de repente, claro, nuestras pequeñas fronteras locales, nuestros problemas domésticos se quedan como muy pequeñitos al lado de la posibilidad de que de repente descubramos que no estamos solos, ¿no? Y que eso nos podría hacer converger como planeta. meta, es decir, que todos nos uniéramos un poquito más. Pero bueno, todo esto que parece
claro,
muy
imagínate
utópico...
Imagínate explicarle al marciano de turno que nuestro principal problema es la independencia de Cataluña.
Claro,
¿no?
imagínate. Pero imagínate en qué lugar quedaría la independencia de Cataluña de cualquier otra región, ¿eh? Si de repente en el siguiente informativo, el de las 2 de la tarde o el de la 1 de la tarde, se da la noticia de que hay vida ahí fuera. Todo se relativizaría mucho y eso lo saben también los expertos de SETI y de hecho han hecho muchas reuniones en estos 50 o casi 60 años de investigación donde se ha analizado hasta qué punto cambiaría nuestra psicología.
Pero yo le pregunté a Gil, Javier, ahora mismo te doy peña paso, a propósito de sus logros que son nulos, porque yo le pregunté, ¿pero hasta ahora usted ha encontrado algo? Y me dijo no.
Es verdad, pero mira, la cuestión está no solamente en encontrar algo, sino, mira, lo que decían los padres del SETI, la probabilidad de éxito es difícil de estimar, pero si nunca buscamos, es cero. Es
decir, encontramos, claro.
Claro, si no ponemos la oreja, no vamos a escuchar nunca.
Quizá, Cristina, eso es lo que le pasó a Jerry Eman el 15 de agosto del 77 del SETI. Se encontraban esos radiotelescopios, ¿no?, en la Universidad de Ohio, cuando de repente, durante 72 segundos, sonó esto. Para que te hagas una idea... Esto que están escuchando es la señal que se llama como WOW. WOW, porque en ese instante, este científico cogió el papel y escribió, hizo un círculo alrededor de dicha señal y puso justamente esa expresión. Es una anomalía de ese...
De ¿Pero esos... no es el torno de un dentista?
No. Es una anomalía realmente que hasta el día de hoy todavía, hace poco, la semana pasada, se discute sobre ello con diversas teorías, ¿no? De repente, en todo ese espectro electromagnético que nos llega a la Tierra, había una señal que... no tenía nada, no tenía patrones en común con el azar, sino que parecía que de alguna manera estaba organizada, ¿no? Como si hubiese sido justamente de una civilización extraterrestre, una civilización alienígena. No que se intentara,
quizá, no conocía yo esto.
Sí, la señal WOW, además, causa una tremenda conmoción porque en los años 60, cuando empezamos a escuchar... a ver si alguien nos manda una señal, también empezamos a emitir señales. Emitimos señales con el número pi, con números primos, para que si fueran recibidas por un eventual planeta...
Mandamos aquella nave, ¿recuerdas?
Bueno, la Voyager.
La Voyager, que Carl Sagan además estuvo implicado en el diseño de la placa.
Exactamente.
Que fue muy criticada, porque había un hombre y una mujer que estaban como casi tocándose las manos. Se decía que si en un momento dado los extraterrestres recibían eso, se podía imaginar que los habitantes de la Tierra eran una especie de dos bípedos unidos por las manos. Había montones de...
Sí, pues fíjate, en 1960 se mandan estas señales, se mandan hacia Epsilon Eridani, que está, bueno, a unos 10 años luz de nosotros. Calculaban que la señal entre que iba y respondían esos eventuales extraterrestres podría tardar unos 20 años, y más o menos en ese arco de tiempo aparece la señal WOW. Algunos piensan que es la respuesta, pero hubo un pequeño problema, Cristina, y es que no volvió a repetirse. Aquello duró 72 segundos cuando se hizo el siguiente barrido.
Claro, no contestamos.
Eso es.
Dije, coge.
Eso
coge,
es.
Gaona. Oye, dejo a Javi Peña sin la palabra. Me voy
era Pedro en realidad.
Era yo, aunque bueno.
Era mi Martínez. Bueno, vamos a la publicidad y enseguida le damos la voz a Martínez. Esto es la señal. Ahora hablamos de ello.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Segundo, cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande dos Carlos aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Vision Lab stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Lacoste, Bulgari, Oakley. Todas a 57 euros. Hasta el 15 de mayo, stock fuera solo en Vision Lab. Nubela Ansulé. El primer tratamiento capilar en formato champú premium que estimula el crecimiento del cabello.
Nubela Ansulé. En farmacias, para farmacias y herbolarios.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada!
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Jamoncitos de pollo a 3,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
El 8,5% de las personas del mundo, nada más y nada menos que 617 millones de seres humanos, tienen 65 años o más. Pero atención, en el año 2050, cuando estos porcentajes van a aumentar espectacularmente, será el 17% de la población mundial la que tenga estas edades, 1.600 millones de personas. Claro, atender a toda esta población, que además empieza a ver muy prolongado el tiempo en que padece discapacidades o enfermedades, es muy importante, doctor Tocales.
Por supuesto, y eso precisamente es lo que demuestra la inquietud de la ciencia por encontrar soluciones a las enfermedades que van apareciendo por el aumento de la longevidad. No olvidemos que nuestro organismo tiene una fecha de caducidad y seguramente alargaremos la vida muchísimos años, pero al final nuestro fin último va a ser morir. Claro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar vivir los años que vivamos de más, vivirlos bien. Es ahí donde entra el juego del antienvejecimiento de Revidox ADN. Es decir, buscar desde el punto de vista científico una solución para añadir vida a nuestros años, para evitar el daño que provocamos en las células a lo largo de nuestra vida y para vivir esos años que vivimos de más, que vemos que es así, vivirlos mucho mejor, mucho más cómodamente, mucho más con la familia. Esto nos va a ayudar muchísimo y, por lo tanto, Revidox ADN es el mejor complemento hoy por hoy para conseguir este beneficio.
Pues empieza ya, porque este es el futuro inmediato. Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con los marcianos, pero no, con los chicos en tertulia. En fin de semana escuchas a Cristina. Son las 12:51, las 11:51 en las Islas Canarias y acabamos de tener las declaraciones de quien durante mucho tiempo ha encabezado el SETI, el Centro de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre en los Estados Unidos, Jill Tarter, que estaba esta semana en Madrid. Con nosotros Pedro Martínez, José Miguel Gaona, Javi Peña, Javier Sierra, hablando de la posibilidad de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta en esta semana en que se han identificado más de 1.200 nuevos planetas por parte de la NASA.
Y
Martínez iba a hablar. Ay, Martínez, Gaona,
sí,
Martínez, que si no me...
Sí, iba a hablar yo, sí, pero... No, a ver, José, tú cuenta.
Que... No,
simplemente yo lo que quería subrayar, porque antes Javier Sierra, nos decía el impacto, o sea, aludía al impacto psicológico que puede tener el hecho de que el ser humano pues tenga conocimiento de que existe vida extraterrestre, que por lo tanto pues hemos contactado con ellos, ¿no? José Miguel ponía simplemente un sonido que podía ser cualquier cosa, pero asociado a esta posibilidad ya genera una sensación, incluso entre nosotros, que somos capaces, bueno, pues de interpretar esto dentro de la tranquilidad, genera mucha expectativa, ¿no? El propio proyecto SETI, y sobre todo uno de los neuropsicólogos, Gabriel de la Torre, investigó sobre esto, indagó sobre el impacto que podría causar psicológicamente para la población el hecho de que se tuviesen este tipo de noticias. Y él concluyó, al final, que el impacto sería tan brutal que desde luego no sabríamos, generaría un shock y generaría un caos, incluso generaría pues que nos pusiéramos a revisar cantidad de creencias que tenemos nosotros. Concluía también que existe mucha necesidad de información, que falta cultura, que no se sabe lo que es el cosmos, que no se profundiza sobre estos aspectos, y esto son variables muy importantes que tenemos que tener en cuenta porque, tendríamos que plantearnos, y en el supuesto de que encontrásemos esos datos, ¿podríamos comunicarlos? ¿Sería una insensatez por parte de los gobiernos hacerlo? Tenemos que estar preparados para ello y a ver cómo lo hacemos.
Esto es interesante, claro.
En la propia entrevista que tenías anteriormente con Israel, te decía que en cualquier momento, puede coger y aparecer este tipo de información.
No, comentaba que simplemente la emisión de Wells, ¿no?, de una supuesta invasión de marcianos generó tanto pánico, sí, en Estados Unidos, que es verdad que es un asunto para plantearse qué tendría que hacer un gobierno con esta información.
Perdona, se plantea incluso si ya hay informaciones que nos han ocultado precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Y tenemos algunas...
De hecho, hay una cosa que se llaman los protocolos de postdetección de vida inteligente extraterrestre. Estos se redactaron en el año 2006 y lo que... Bueno, 1996, perdón, mucho antes. Y lo que tratan de marcar es precisamente qué hacer ante la captación de una de estas señales, cómo administrarla, cómo debería, teóricamente, Naciones Unidas ser el portavoz de toda esa confluencia de información. Pero claro, luego nos encontramos con el debate que también plantean esos protocolos de ¿contestamos o no contestamos? Y en el caso de contestar, si se trata de una señal, ¿qué es lo que les vamos a responder?
Perdona, y dependiendo
yo,
de qué gobierno...
Yo contestaría esto.
Hombre, pues una delegación con los del río podía ser bastante amistosa. Bueno, yo realmente estoy asombrada porque no hace tanto, lo recordaréis, y en plena campaña electoral, la que en Estados Unidos tiene lugar, Hillary Clinton hizo unas declaraciones con relación a que estaba dispuesta a abrir los archivos sobre vida inteligente que pudieran tener los Estados Unidos. Yo, perdonadme la expresión, flipé en colores, porque vamos, en fin, yo es que estas cosas reconozco que me las tomo un poco a cachondeo, pero por lo visto en Estados Unidos hay toda una corriente social y todo un debate entre los ciudadanos sobre estas cosas.
Pero por lo visto, perdona Javier, es una promesa que han ido formulando los diferentes presidentes
desde
y luego nunca lo han cumplido.
Exactamente,
¿no?
Sí, pero aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la detección de señales inteligentes extraterrestres por parte de algo tecnológico como son estas antenas de los proyectos SETI o cualquier radiotelescopio del mundo, y a lo que se refería Hillary Clinton era al fenómeno ovni, ¿no? A los ovnis. Que es verdad que
pues
desde...
Pues lo mismo, eso no, es como
no es
el
lo
metro
mismo.
De los extraterrestres,
¿no?
No,
es
el
lo
ovni
mismo.
Es
no, no,
poco
no.
Lo que vienen subidos, los
no,
platillos.
No, 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 no. Ovni es objeto volante no identificado. O sea, no sabemos si es extraterrestre, si no lo es, si alguno de esos ovnis o todos los ovnis pueden haber sido, por ejemplo, maniobras militares, ¿no? Que se han enmascarado detrás de esa etiqueta. No lo sabemos. Realmente hay un misterio sobre esto. Lo que sí sabemos, y esto llama mucho la atención, y por eso Hillary Clinton ha hecho esa promesa, es que desde el año 1947, en el que se empiezan las investigaciones oficiales sobre ovnis en Estados Unidos, hasta nuestros días, hasta 2016, hay millones de documentos que están clasificados como alto secreto y no sabemos por qué.
Aparte, además, bueno, el matrimonio Clinton, al menos eso dicen los medios americanos, son, digámoslo así, amistosos, afines al tema, les interesa de manera personal.
Sí, en inglés dirían UFO friendly, ¿no?
Friendly,
sí.
Exactamente.
Madre mía, de verdad. Sí. Y Trump es un marciano el mismo, o sea, imagínate las elecciones
Cuidado,
americanas.
Andemos con cuidado con Trump, que como salga presidente, todo esto queda grabado. Sí, Trump, adelante.
Si arañamos su piel, sale un lagarto, seguro.
Oye, durante la publicidad, estamos justamente hablando aquí en el estudio acerca de cómo algunos de los que estamos aquí colaboramos en su momento con el proyecto SETI. Lo digo esto para animar también a los oyentes e involucrarlos. Se pueden descargar ficheros de manera automática, ir a la página de SETI, evidentemente. Entonces los pones en tu ordenador y tu ordenador va analizando estos ficheros para descubrir justamente estas señales. Y por supuesto que puedes seguir utilizando tu ordenador como siempre. Esto se ejecuta en un segundo plano, ¿no?
Sí, es como un salvapantallas. Esto es muy bonito. Es una iniciativa tecnológica que empezó en 1999. Tú te descargas una especie de salvapantallas para tu ordenador, para que se ponga, para que se active detective cuando tú no trabajas, pero el ordenador queda encendido, y durante ese proceso, desde tu casa, analiza señales extraterrestres. Se llama SETI@home. Se puede buscar
luego
en
vamos
internet.
A volver locos a los oyentes. Bueno, aquí dejamos la tertulia de chicos. Yo creo que si un marciano viniese a la Tierra debería ir a Pontevedra, porque ayer cenando en Combarro realmente me daba cuenta lo triste que es vivir en alguno de esos planetas que no tienen semejantes paisajes. Voy a preguntarle al alcalde si ha visto algún extraterrestre por aquí. Y yo despido a los míos, a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Javier Peña y a Javi Sierra. Hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, amigos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.